en agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cerini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify. Y entra a latanwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura de este martes 20 de mayo. Estamos listos y dispuestos para conversar sobre lo que está pasando en nuestro país, siendo las 7 de la tarde con 3 minutos. ¿Qué tal, Mara Cerini?
Bien, martes con medio sabor a viernes, martes sí, cosa... Bueno. Sí.
Viernes chico. Pero también va a haber un lunes chico. El jueves. No,
pero es como... Los jueves son siempre jueves.
Es verdad.
Sí, los jueves siempre ya al final de la semana. Pero bueno, nosotros aquí estamos y aquí estaremos, no mañana, pero sí jueves y viernes acompañándolos en toda la actualidad nacional. Y bueno, se vienen cosas.
¿Por qué?
Se vienen cositas.
¿En qué sentido?
Porque tenemos mucho que hablar, estábamos también escuchando múltiples declaraciones acerca del caso Procultura, que todo el rato viene saliendo información distinta, declaraciones de la fiscalía, de los fiscales.
El anuncio que van a apelar a la resolución de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, eso va a estar interesante. Exacto. Porque además es de tramitación rápida. Entonces la Suprema va a tener que revisar esta medida que fue tan polémica, o sea... Pongamos el caso que la Suprema revierte la decisión de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. ¿Qué va a pasar con la remoción del fiscal Cooper de la causa de Procultura? Preguntas que quedan abiertas en Brasil.
Así es. Bueno, y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, @ llegó la hora 921, y por supuesto, enviarnos un audio al WhatsApp, pero antes de mandarnos el audio, vayan a nuestra cuenta de Twitter y contesten la pregunta, porque recuerden, todos los días hacemos una pregunta para saber qué opinan nuestros auditores respecto a los distintos temas de actualidad, y después nos mandan un audio al +569 5304 3903, +569 5304 3903, y las vamos a estar escuchando al final de nuestro programa.
¿Vamos con el editorial?
Vamos.
Porque la hecha la ley, hecha la trampa, la Superintendencia de Pensiones ya se empezó a poner creativo, y no a propósito de la reforma, sino que poniendo en consulta una norma que tiene como objeto la fiscalización de toda publicidad, promoción o auspicio que las administradoras efectúen, ya sea directo o indirectamente, de forma pública o masiva, a través de personas naturales o jurídicas que reciban financiamiento directo o indirecto de una o más administradoras. Bueno, se le abrió el apetito a la Superintendencia a propósito del debate previsional, y obviamente esto demuestra cómo al gobierno le molestó la participación y el debate público que se produjo en torno a la reforma de pensiones. Pero lo peligroso de esto, más allá de este tema en particular, es la puerta que se abre a la discrecionalidad de la administración de pedir este tipo de información a privados, que con sus recursos pueden auspiciar o promover contenido en los distintos medios de comunicación y plataformas, y esa información debería ser privada entre ellos. Ni siquiera Televisión Nacional dice cuánto ganan las personas que trabajan ahí, y la Superintendencia pretende exigirle a privados que publiquen dónde ponen la publicidad, y los medios tengan que estar obligados también a dar y entregar esa información que va al corazón de cómo funcionan hoy día. Sin duda, una atribución que no solamente sería inconstitucional, sino que también vulneraría los derechos fundamentales, no solamente de los involucrados, porque hoy día son las administradoras de fondos de pensiones, pero mañana podría ser otro gremio, otra rama de la economía. Sin duda, una atribución que el Estado no debería tener.
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cerini.
Qué interesante tu editorial. Temas que no son tan recurrentes, que escuchamos todos los días, pero es increíble como cada día más el Estado intenta imponer sus reglas sobre el mundo privado.
Eso así
es. Es bastante peligroso.
Y se mezcla con otro tema que sin duda va a ser el tema del día. Después lo vamos a comentar con nuestro próximo invitado, nuestro subsiguiente invitado. ¿Qué es lo que se dio a conocer hoy día sobre estas licencias? Más que licencia falsa, voy a poner en contexto la información. 25.000 funcionarios entre los años 2023 y 2024, teniendo licencia médica activa, abandonaron el país. Lo que da cuenta de, bueno, ¿quién puede tener razones para, durante una enfermedad, abandonar el país? Quizás son casos. Yo pensaba, por ejemplo, en aquellas regiones, zonas más extremas, donde ir, no sé, Argentina es algo más cotidiano. Pero no, lo que dice la Contraloría en su informe no es algo tan sencillo. Dice que el gran grueso de personas está en la región metropolitana, no está en regiones extremas, algunos sí, pero no la mayoría. La mayoría está en la región metropolitana, y de hecho también la mayoría son funcionarios de la Junta de Jardines Infantiles y la Fundación Integra, que tienen a su cuidado la educación inicial del país. Por eso se abrió esta investigación, porque es muy grande, Maraceni. 25.000 funcionarios. Hoy día en República estamos viendo como la cantidad, cuánto implica el número. Y, por ejemplo, son en más que toda la cantidad de habitantes de una comuna como Pirque. O sea, es muchísima, muchísima gente. Llenaría un estadio completo, el estadio Elías Figueroa de la región de Valparaíso. O sea,
¡qué locura!
Es muchísima gente, y hay que ver qué va a pasar con eso, porque no puede quedar como a la deriva nomás.
Así es. Y es tremendo, porque al final, seamos sinceros, José Francisco, uno podría pensar que habrá uno, dos, tres casos en que tal vez por tema de salud viajaron donde un pariente, alguna cosa, hacerse algún tipo de tratamiento. Serán los casos mínimos, pero hablar de 5.000, de 25.000, perdón,
sí, 25.000.
Es una locura. O sea, finalmente, pensemos que los trabajadores públicos se financian con nuestro impuesto. La gente hace un esfuerzo enorme para trabajar y terminar, la gente, las empresas, terminan pagando para después financiar las vacaciones también.
Bueno, hay que investigar, y por supuesto esto va a ser objeto de sumario. Y para profundizar sobre este tema ya está con nosotros el senador Juan Luis Castro. Senador, bienvenido a esta edición de Llegó la Hora.
Bienvenido, senador.
Muchísimas gracias a ustedes, y encantado de poder conversar en este tema que hoy día ha tenido gran visibilidad por el impacto de las cifras y los montos de defraudación.
Así es. Senador, le queríamos preguntar, efectivamente, porque usted fue una de las voces más fuertes respecto a las críticas de lo que está pasando, y presentó un requerimiento formal ante la Contraloría específicamente para ver qué es lo que está pasando. ¿Cómo ve usted esta situación y qué nivel de urgencia le ve?
Bueno, este es un fenómeno sistémico que está ocurriendo en todo el aparato público. Yo el requerimiento que hice lo planteé para el área de salud, que es un ranking que existe de la Dirección de Presupuesto, donde en el área de salud, o sea, funcionarios, técnicos, enfermeras, en todos los hospitales de Chile, que tienen un promedio aproximadamente de 33, 34 días al año de licencia, sin embargo, tiene 5 servicios de salud del país que tienen cantidades que llegan a casi 40 o más días de licencia en una forma francamente descomunal. En torno a eso, más el Hospital San José, que tiene una historia larga de gente licenciosa, incluso se acreditó en un minuto en la justicia que una banda de médicos colombianos habían sido los vendedores de esa licencia, por lo tanto tiene carácter delictual, que está en la justicia en este minuto, constituyen un fenómeno extremadamente grave. Y a eso se agrega hoy el reporte de la misma Contraloría de todo el sector público en Chile, donde está la Junji, Junaep, gobernaciones, municipios, de esas 25.000 licencias que, estudiadas y cruzadas con la gente que ha salido del país, se demostró esa cantidad de pérdida de días de personas que, déjeme decirle, porque durante la jornada hay gente que ha dicho, no, pero si son de salud mental, tienen todo el derecho a tomar vacaciones. Sí, pero dentro del territorio nacional, así lo dictaminó la Superintendencia de Seguridad Social. No hay ninguna persona en Chile que se le dé licencia de salud mental y que tenga permiso para ir al extranjero. ¿Y sabe por qué? Porque no puede ser fiscalizada en el extranjero. Por eso se emitió hace mucho tiempo un dictamen que impide eso. Entonces tampoco hay justificación ni siquiera en una licencia de salud mental por estos miles de casos que aparecen claramente aprovechándose del sistema y defraudando al fisco.
Bueno, y a propósito de este antecedente, senador, llama la atención también como las entidades a las que pertenecen estos funcionarios, porque, pues claro, ¿por qué de la Junji son los que lideran esto, o de la Fundación Integra, que son los segundos? Después hay algunas municipalidades, pero también algunas de zona extrema, que es lo que comentaba anteriormente, por ejemplo, la Municipalidad de Arica, claro, la cercanía con Perú, eso quizás hace más fácil. En Iquique puede ser algo parecido, pero después viene Puerto Montt, Puente Alto, la Universidad de Chile, la Municipalidad de Temuco. Mire,
aquí, indistintamente del territorio de que se trate, tenemos una gran contaminación de una moda, un estilo de usar la licencia para otra cosa. Sin embargo, como es la enfermedad el único motivo, se empiezan a adulterar las razones. Hay algún médico, ¿verdad? Hay más de uno que emite volúmenes altísimos y vende licencias médicas, incluso al interno, lo hacen. Y hay pacientes que se aprovechan y buscan simular síntomas, buscan hacer la compra de una licencia sin haber diagnóstico. O sea, es un deterioro, una degradación de este instrumento, que significa qué cosa. Es la razón por la cual usted puede justificar su ausencia de trabajo, una licencia médica, y además le pagan los días no trabajados.
Claro.
Ese es el beneficio social que tiene la licencia médica, pero aquí está absolutamente trastocado, llevado a un plano de frivolización y de mala utilización extrema, porque además son empleados fiscales que defraudan al fisco. O sea, doble falta, porque aquí es una verdadera trampa en solitario que se está haciendo el propio Estado chileno con esta gente que, en engañar al Estado, engañar al empleador, y finalmente quitarle, todavía no sabemos el monto final, yo creo que muy pronto se va a saber, la cantidad de miles de millones de pesos, y no exagero, que está perdiendo el Estado producto de gente que tenía, finalmente hace uso y abuso de la licencia médica en forma descarada.
Y ahí, senador, bueno, estamos conversando con el senador Juan Luis Castro, a propósito de esto, que ahí surge información con esto mismo, pero lo que hemos visto estos últimos años ha sido una especie de profundización del problema. Y aquí una información que surge es que el promedio anual de ausentismo laboral por funcionario público era, en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, 19 días. En el primer gobierno del presidente Piñera, 29 días. Bachelet 2, 25 días. Piñera 2, 26 días. Y en los dos primeros años del presidente Boric ya son 34 días. ¿Por qué cree que esto va aumentando? ¿Tenemos una comorbilidad mayor en la población, mire, que hace que nos enfermemos más frecuente, o ya se está instalando esta forma de fraude verdaderamente en el sistema público?
Hay una mezcla de factores, porque es cierto que después de la pandemia los problemas de salud mental se agravaron. Eso está estudiado, claro, en el mundo entero, no es solo en Chile. Y hoy día tenemos mucho estado depresivo, ansioso, mucho problema de insomnio, mucho estrés laboral, que naturalmente los casos verdaderos llegan a una licencia médica, en determinados casos. También otro grupo de licencias por enfermedades osteomusculares, los lumbagos, los problemas de espalda, problemas de la columna, que muchas veces también son psicosomáticos, son originados en un estrés agudo. Ahí están las dos grandes razones de las licencias médicas que estamos conversando, y que son, por el tipo de enfermedad, más difíciles de precisar o objetivar. Por ejemplo, usted para una fractura tiene una radiografía y ahí está la fractura. Si es una operación, bueno, si es vesícula, si es apéndice, también hay un documento objetivo. Pero en cambio, en un estado depresivo o en un lumbago, no hay exámenes que certifiquen esos diagnósticos.
Claro.
No, son exámenes clínicos, no radiológicos ni de sangre. Y por lo tanto, el diagnóstico se coloca bajo duda de hasta dónde es verídico o no. Y segundo, hay un problema de especialidades, porque hoy día la depresión leve y moderada la puede diagnosticar un médico general. La depresión severa no, pero las más frecuentes son las leves y moderadas, y por lo tanto mucho médico general emite licencia por depresión, y ahí hay una desproporción entre el tipo de depresión, por ejemplo, depresiones leves, que aparecen 30 días, 60 días, y parece que no era tan leve, o bien siendo leve le dieron más de lo que correspondía, y enfermedades de lumbago que a veces se van cronificando sin que se haga un diagnóstico de por qué tiene lumbago, porque puede ser una hernia, puede ser algo muscular, y así se va dando una especie de bicicleta de reposo, un reposo mal habido, porque está claro que al final hay gente que anda buscando la licencia solo para no ir al trabajo, y esto se va pervirtiendo porque también hay médicos y bandas, perdóname la palabra, pero hay bandas de médicos extranjeros que son colombianos, ecuatorianos y finalmente venezolanos, pero en primer lugar los colombianos, que están hoy día siendo verdadera mafia de la venta de licencias médicas por internet.
Senador, precisamente con esta información, con lo que estamos viendo y los dramáticos números de abuso finalmente de las licencias médicas, de estos viajes estando con licencia, entendiendo que por supuesto el derecho a poder descansar cuando uno está enfermo y a tener esa licencia es un elemento de protección social muy relevante, y que cuando se ven estos abusos finalmente perjudican a perjudican mucho al mundo público. Aquí mismo estábamos viendo ya con el problema de jardines infantiles que tenemos hoy día, para que más encima hayan personas que abusen del sistema, al mismo tiempo cientos de emprendedores que finalmente cada puesto de trabajo les cuesta mucho poder reemplazarlo, en distintos puestos, empresas, lo mismo. O sea, el costo de estas licencias falsas es enorme para toda nuestra sociedad. ¿Cómo tenemos que avanzar precisamente para la fiscalización de esto, que nos siga sucediendo y que hayan sanciones reales, tanto para estos médicos, pero también para estos funcionarios que están abusando del sistema?
Mire, en los próximos días se va a promulgar la ley de altos emisores de licencias médicas, que es una ley que trabajamos largamente en el Congreso, está despachada, se tomó razón hoy día de la Contraloría, por lo tanto el presidente deberá promulgarla en los días que vienen. ¿Y qué es lo que hace esa ley? Va a sancionar a pacientes simuladores de síntomas y a médicos, incluso con la suspensión del título profesional, algo inédito en Chile, y que es una verdadera sanción para un profesional que está cometiendo este tipo de ilícito. Aquí no basta una multa. Aquí cuando se llega a quitar el título de médico cirujano, estamos en palabras mayores, y es primera vez en Chile que esta ley de licencias médicas trae este tipo de sanciones. Yo creo que va a ser un buen instrumento, va a entrar en la aplicación de inmediato, o sea, esto ya es un hecho inminente, y eso va a ayudar mucho hacia el futuro. Pero además de eso, el gobierno se ha comprometido a otro proyecto que va a ingresar ahora en junio, para cambiar el tipo de subsidio. ¿A qué me refiero? Usted sabe que hoy día en Chile una licencia de menos de 11 días se paga desde el cuarto día.
Claro.
Y se produce entonces en el abuso que hay gente que pide una y otra vez licencias cortas simplemente porque quiere que le paguen el sueldo entero. Podría tener razón, uno dirá en principio, pero se vulnera el principio del diagnóstico correcto y oportuno. Entonces, hay que cambiar en Chile una práctica que viene en los años 80, que es que la licencia de más de 11 días se paga entera y la licencia de menos de 11 días se paga el cuarto día, porque es un incentivo perverso. Y eso va a venir en un proyecto separado que tiene que ingresarse. Pero mientras tanto, más que leyes, es el control y la fiscalización. FONASA va a tomar el control de admisibilidad de las licencias. Eso significa que lo que hoy hace una COMPIN, Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, que está en todas las regiones, pero son organismos bien débiles, con poca capacidad de seguimiento, de trazabilidad, de fiscalización, pase al FONASA, que es el pagador, y FONASA va a ser el primer filtro para admitir una licencia médica y luego pagarla. Hoy día es una gran burocracia. Por eso digo, pagan justo por pecadores, porque la gente que realmente está enferma,
claro,
se somete a un circuito muy largo para que le aprueben la licencia y después se la paguen. A veces pasan meses. Entonces, todo esto que es tan errático, tan confuso, tiene que terminar. Y yo por lo menos visualizo estas leyes o proyectos que ya están encima de la mesa y que van a empezar muy pronto ya a cobrar validez para corregir este sistema.
Bueno, estamos conversando con el senador Juan Luis Castro, senador del Partido Socialista. Y ahí, senador, a propósito de quién debe hacerse cargo del pago de las licencias médicas, hay una alternativa que se ha discutido también, y no sé si es que le parece interesante como para promoverlo desde el punto de vista de separar la cobertura de atención médica versus el pago de la licencia médica. Porque eso también... termina burocratizando, o podría terminar burocratizando el sistema, y además mezclando dos cosas que podría hacer una u otra más barata para los usuarios. No sé cómo lo ve usted, si es que es una alternativa, si es que requeriría una conversación muy de largo plazo, y si apuntaría a limitar al menos el problema de fondo que el que vemos hoy día, por ejemplo.
O sea, yo creo que estamos claros que Chile está en una escalada muy, muy profunda de un abuso de este instrumento llamado licencia médica. Frente a eso, lo que cabe es que las instituciones se pongan de acuerdo, evitemos más fraude, que ya ha habido demasiado fraude en estos años. Este es un sistema que en más de 40 años no se ha reformado nunca. Nunca ha habido una nueva ley, porque son todas de resorte del Poder Ejecutivo. No son de resorte parlamentario. Es solo el gobierno el que puede mandar leyes sobre estas materias que son de seguridad social. Por lo tanto, ya encaminados en esta fase, me parece muy importante que conversen más la Superintendencia de Seguridad Social, las comisiones de medicina preventiva del Ministerio de Salud, la justicia ordinaria, estamos hablando del Ministerio Público. El Ministerio Público recibió 300 denuncias el año pasado. No sabemos en qué están. Vamos a ir el jueves al Consejo de Defensa del Estado. Voy a conversar con el presidente Raúl Letelier en qué situación estamos frente a esta escandalosa denuncia que hace la Contraloría. Porque esto tiene que tener una forma de desembocar correcta para recabar los dineros perdidos, porque aquí hay plata perdida y usted sabe, el Estado tiene todas las herramientas para que a esos 25.000 o los que sean que hayan hecho mal uso de la licencia tienen que devolver la plata, y para eso tienen que estar sometidos a un sumario administrativo. La Contralora, me consta, ya envió hoy día todos los oficios a la Junta, a la Junael, a los ministerios, a los gobiernos regionales, todos los que aparecen mencionados, se les instruyó para que hagan los sumarios. Yo quiero que se hagan, sí, porque aquí se habla de sumarios, pero nunca nadie ve el resultado de un sumario.
Claro.
Entonces, cosas de ese tipo, que no es de leyes nuevas, sino de control, tienen que venir ahora, porque esto es una pérdida multimillonaria. Termino diciéndoles que del 7% de cotización que pagamos todos los chilenos en salud, hoy día el pago de licencias se lleva 6%, o sea, casi la totalidad de esos miles de millones que se pagan para cotizar en salud, porque está todo enfocado en pagar licencias por esta escandalosa forma de abuso que estamos instalando en Chile, desgraciadamente a partir de unos pocos, pero que se ha ido masificando a muchos sectores.
Qué increíble. Bueno, un tema que sin duda nos preocupa y va a estar en el ojo de la noticia durante los próximos días. Senador Juan Luis Castro, queremos agradecerle por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora.
Muchas gracias, senador.
Un agrado, ¿eh? Gusto saludarles.
Igualmente, muchas gracias. Nosotros, José Francisco, nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Si tu motor falla en la carretera, tranquilo. Con el seguro de auto Consorcio, tienes grúa para traslado y asistencia 24/7 en caso de cualquier problema. No lo pienses más. Contrata hoy tu seguro de auto, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
No Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurantes e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Llegó la Hora 921 o enviarnos un audio al WhatsApp al más 569-5304-3903.
Saludos a quienes hacen posible este programa, Mara Cedini.
Así es, porque si nos ponemos a hablar de sueños, creo que no existe nada mejor que hacer realidad el sueño del hogar propio. Y con el crédito hipotecario de Banco Consorcio puedes obtener un crédito de hasta 30 años. Simula hoy con los expertos en consorcio.cl.
Y en empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a nuestra página web a www.airesecurity.cl.
Con Edify, olvídate de las alzas en las cuentas de luz. Instala paneles solares en tu casa sin inversión inicial y empieza a ahorrar desde el primer mes. Visita www.edify.cl. Y como buen día martes, José Francisco Lagos, nos acompaña nuestro querido amigo de la casa, como siempre, para hablar de todo lo que está pasando, Cristian Pizarro, editor del Mercurio. Cristian, bienvenido a Llegó la Hora.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien por acá. Me disculpan que nos descompaginamos, parece un poco, con el llamado, porque estaba invitado al primer bloque. Pero bueno, lo importante es que ya estoy acá.
Se acusó solo. Pero,
sí.
Los auditores no se dieron ni cuenta.
No, yo sé que no, pero hay que... No se televisan, como decía don Francisco, no se televisan las excusas.
Está bien. Bueno, tenemos hartas cosas que conversar, Cristian, porque la verdad es que de la semana pasada a hoy... No hemos tenido tiempo para analizar el caso Procultura, y la verdad que entre la institución de... bueno, cada vez tenemos más información, salen chats, salen mails, y
salen,
bueno,
salen
fiscales, entran fiscales...
Los murales también.
Los murales también. Claro. Bueno, estamos con noticias también de último minuto. Pero ¿cómo has visto tú esta situación, el caso Procultura en general y la forma en que, bueno, está impactando la política de manera bien potente?
Efectivamente, este es un nuevo caso que, si bien ya conocíamos con anterioridad, pero que en los últimos días, como dices tú, Mara, ha tomado una fuerza incontrarrestable, ha copado la agenda informativa, los medios en las secciones políticas y judiciales no hemos dejado de informar, y probablemente no vamos a dejar de hacerlo en los próximos días, porque son demasiadas las hebras o aristas, como se dice hoy día, que se han abierto, ¿eh? Las de carácter propiamente legal, judicial, en fin, bueno, esas hay que dejarlas ciertamente en manos de los organismos correspondientes. Ahora, eso no significa que desde el punto de vista del análisis uno no pueda tener algún parecer y de alguna manera también ilustrar a la gente, porque yo creo que el nivel de confusión, si nosotros que estamos bastante metidos en estas materias nos enredamos, yo me imagino lo que debe ser para los auditores y para la gente que se dedica a otras actividades poder seguir, ¿cierto?, la ruta de este asunto. Pero creo que la remoción del fiscal Cooper al frente de este caso es, desde el punto de vista de las decisiones que se han ido tomando, para centrarnos ahí primero, un tema bastante controvertido. Creo que solo el tiempo nos va a ir permitiendo entender y ver, sobre la base de los hechos y de las decisiones que el fiscal que lo reemplazó vaya tomando y el curso que vaya generándose en la investigación, si la decisión esta fue adecuada, acertada, prudente. A uno, al menos inicialmente con la información disponible, le parece sospechosa la decisión, le parece bastante controvertida, pero también en esto hay que entender que puede que a uno le falten datos, pero así tal como se ve, es un fiscal que iba avanzando. Si ocupáramos el mismo criterio de un fiscal que ha tenido un traspié, porque reconozcamos que la Corte, ¿cierto?, revisó en la decisión esta que le había autorizado al fiscal Cooper un tribunal para las escuchas telefónicas, y eso finalmente fue revertido por otro tribunal de alzada superior. Bueno, ha habido fiscales a los que les han pasado cosas muy parecidas, si no iguales, en otras causas, y no han sido removidos por esa única y exclusiva razón. En consecuencia, puede que nos esté faltando una parte que el fiscal nacional en su momento tendrá que explicar, aun cuando digamos también que el señor Valencia, el fiscal nacional, bueno, tampoco es que haya tenido hacia atrás, en su propio quehacer acciones, intervenciones que no hayan sido objetadas. Entonces, todo esto queda revestido de un manto de duda, a lo menos. Yo quisiera hacer ese punto respecto de la decisión que a mí al menos me parece la más significativa y relevante que se ha tomado. Ahora, la resolución de la Corte en orden a anular, ¿cierto?, la escucha telefónica como prueba dentro del proceso. Bueno, entiendo yo que había insuficiencias en la fundamentación por parte del tribunal de origen que autorizó esta medida intrusiva, que es una medida bastante fuerte, y por eso se cayó, ¿cierto? Y bueno, y son parte de la regla del juego, y por lo tanto uno tiene que en eso estar a lo que se dicte. Ahora, la opinión pública, la prensa, los medios, y lo decía esto en una columna Carlos Peña el domingo, funcionamos en otra esfera, en otro ámbito, y por lo tanto no estamos sujetos a ese tipo de regulaciones que evidentemente un proceso judicial y los intervinientes en él están obligados ciertamente a acatar. Por lo tanto, el juicio crítico, la sospecha a la que hablo, la duda que esto despierta, nadie puede mirarla como una forma de desatender una cuestión naturalmente hay que acatarla. La decisión del fiscal, bueno, para el señor Cooper es enteramente vinculante. Y ahora están todos los ojos puestos en el nuevo fiscal y en las medidas que éste vaya ciertamente a tomar. Ahora, en lo estrictamente político, Mara, esto es una crisis de magnitudes mayores para el gobierno. El problema está que cada crisis que vive este gobierno en los más diversos ámbitos, uno cree que es la crisis de marca mayor, claro, a la que el gobierno ha llegado.
Dijimos lo mismo, claro, caso Monsalve, y ahora seguimos.
Uno no termina de sorprenderse porque una crisis es peor que la otra. Pensamos, por ejemplo, en este tema de las corporaciones, fundaciones, etcétera. Pensamos que Democracia Viva era como ya el non plus ultra, lo máximo, y resulta que vemos lo de Procultura y por todos los elementos que circundan el caso, que lo rodean, francamente es casi peor, digámoslo así, y mucho más descarado, mucho más elocuente. Okay. Yo creo, y repito una idea que he sostenido a lo largo de todo este año en el programa, los estándares de la actividad y de la ética pública en Chile están muy, muy reducidos. Entonces, probablemente a las propias autoridades ya nada les llama la atención. Ellos, en el fondo, toman sus decisiones en los más diversos áreas con estándares que no son los que yo creo que un país como Chile se merece.
Y ahí, desde ese punto de vista, algo que comentaste, Cristian, es como esta decisión o esta discusión que se abre respecto a los medios de publicar o no publicar esta información, ya sea una vez que fue declarada ilegalmente el pinchazo del teléfono, o una vez que acceden a la carpeta investigativa, porque hoy día lo que dan a conocer algunos medios es un acceso completo de la carpeta de investigación. Y ahí, ¿dónde está como el límite o la cautela que tienen, que podrían tener desde los medios respecto a este tipo de cosas? Obviamente un estándar distinto al legal, al que le corresponda a los intervinientes de la justicia. Pero desde ese punto de vista, ¿cómo se va tomando la decisión de qué cosa publicar o no, cuando obviamente todo esto ya parte de la base que es información sensible?
Bueno, los medios, efectivamente, por estar situada su ámbito de acción en otra esfera, tienen, por tanto, otras categorías sobre las que nosotros operamos. Eso no nos permite saltarnos la Constitución y las leyes, digamos, ni nada que se le parezca. Aquí recordemos que hay normas en la legislación chilena que resguardan la honra, la privacidad de las personas y a las cuales los medios estamos estrictamente sujetos. Y eso, si nosotros transgrediéramos aquello, somos objeto de ciertamente acciones judiciales que se ventilan en tribunales. Se conocen muchos casos, claro, en donde particulares, ¿cierto?, o empresas u organizaciones han entablado este tipo de acciones o de contra medios y las han ganado incluso. Pero aquí estamos hablando de otra cosa. Aquí estamos hablando de cuestiones que tienen interés público, es decir, donde hay recursos, por ejemplo, del Estado, funcionarios públicos que están involucrados en una determinada acción, maniobra, mecanismo o lo que fuera. Eso los medios tenemos la obligación de recogerlo. Si eso ocurre a través de las declaraciones en que nos hiciera alguna fuente, o el acceso a ciertos documentos que respaldan esa información, por ejemplo, lo que tú mencionas, las filtraciones, bueno, nosotros haremos un análisis.
Parece que estamos con un problema de conexión.
Y en función de ese análisis,
Cristian, sí, se nos cortó un poquito, no, problema de conexión, sí, y no alcanzamos a escuchar lo último que estabas diciendo. Sí.
En función de esa documentación, nosotros vamos a realizar un análisis riguroso, pormenorizado, y veremos la manera, la forma en que procederemos a publicar. Pero, repito, en el caso de que contemos con información documental cierta, nosotros vamos a publicar, porque la opinión pública, la ciudadanía, las audiencias, los lectores, en el caso de un diario, tienen todo el derecho de conocerlo. Ahora, distinto es que eso no se pueda, por ejemplo, el contenido de una conversación telefónica que fue mal interceptada o ilegalmente interceptada, claro, no se puede utilizar como una prueba en un juicio.
Claro.
Ahora, cuando un medio informa acerca de este tipo de cosas, no puede, evidentemente, imputar la comisión de un delito, porque estaría incurriendo, digamos, ciertamente en un delito en sí mismo, que es la imputación de un delito a un tercero, pero sí puede poner en antecedentes a los lectores, a las audiencias, de que esta información existe. Y cada lector se formará su propio parecer, y los medios, desde su perspectiva editorial, ¿cierto? Podremos plantear ciertamente las inquietudes, ¿cierto? Las dudas, las preguntas. Lo que se hace en un medio, por ejemplo, escrito a través de un editorial. Uno en un editorial no está imputando un delito, pero sí está planteando cuáles son las cuestiones delicadas.
Estamos con intermitencia en la comunicación con Cristian Pizarro, nos está fallando la señal ahí. Bueno, pero está muy interesante la conversación que estamos teniendo con él a propósito de este rol de los medios que tienen la responsabilidad o no de publicar aquellas cosas que se filtran, como con qué estándar. Es una cuestión bien, bien interesante. Ya, ¿sigue con nosotros Cristian Pizarro?
¿Aló, me escuchan?
Sí. Ahí estás, que te perdimos nuevamente, pero ahí estábamos volviendo
a... No pierdan la fe.
No. Sabemos que siempre volverás a nosotros, Cristian.
No sé dónde me quedé, pero esa información, si bien no se puede usar judicialmente como medio de prueba, que es lo que la resolución judicial está diciendo, eso no implica que no permita alimentar el juicio de la ciudadanía, ¿cierto? A través de los medios. Son cosas completamente distintas, diferentes, y donde no hay que confundirse.
Así es. Bueno, es importante y también que la ciudadanía entienda que el rol de la prensa es muy distinto al rol de los tribunales, el importante rol que cumplen los medios de comunicación en el ejercicio democrático también. Qué importante es, independiente de lo que determinan los tribunales finalmente, tener información de las cosas que están pasando, y también lo que se decía, el mismo presidente Boric decía, incomodar al poder, pero parece que cuando todos llegan al poder les cuesta que los incomoden, pero bueno, un tema que da
al poder, que da para largo. Poder político, al poder económico, a todo el poder en general, el rol de los medios siempre les resulta incómodo, siempre, y eso es una señal de que estamos haciendo bien el trabajo. Ahora, repito, porque para que no quede un margen de duda, los medios también están sujetos en el ejercicio de su libertad de expresión a cumplir con ciertas normativas. Nosotros no podemos, por esta libertad de expresión, insultar, no podemos, ¿cierto?, imputar delito. Ahí estaríamos cometiendo nosotros, como medios, los periodistas, los profesionales de los medios, delitos que se nos pueden, ciertamente nos terminan llevando a tribunales. Entonces,
claro,
la acción de los medios es una acción que está también sujeta a normativa, ¿ah? Pero eso no implica que no puedan informar adecuadamente y en el margen y en los ámbitos que sí le autoriza la ley, digamos.
Oye, Cristian, yo sé que nos quedan pocos minutos, estamos conversando con Cristian Pizarro, editor del Mercurio, pero no quería dejar de preguntarte por la encuesta CADEM del domingo, de este empate técnico ya que se ve entre la candidatura de Evelyn Matthei y José Antonio Kast. Kaiser baja un poco y en el oficialismo todo más o menos sigue igual. ¿Cómo ves tú este fenómeno? Algunos dicen caballo pillado, caballo ganado, pero la política es mucho más compleja que una carrera en el hipódromo.
Mira, yo creo que es muy prematuro como para emitir una opinión, porque falta data, falta información. En el fondo, aquí al menos algunas semanas debieran de consolidar esta primera señal que se dio el domingo en la encuesta de CADEM, como tú dices, José Francisco, para poder saber si esto es, cuestión de un día, de una semana, de un par de semanas, o bien... No, se trata más bien de una tendencia. Y sí tiene un valor que nadie lo podría desconocer, o sí tiene un punto, y es que esto es primera vez que ocurre así desde fines del año 2023. Entonces, como una campaña es una cuestión bastante de ir y venir, de altas y bajas, tampoco es extraño que ocurra. Por ejemplo, tomemos el caso de Johannes Kaiser. Hace un mes atrás, en este mismo programa, nosotros conversábamos precisamente acerca de la fortaleza que estaba mostrando la candidatura de Johannes Kaiser. Un mes después, vemos más bien señales de debilidad en la candidatura de Johannes Kaiser. Entonces, si hubiéramos sacado en ese minuto conclusiones muy promisorias de que iba a alcanzar a Kast, porque acuérdense que él, ¿cierto?, andaba tercero en esos años.
No, y en algunas estaba arriba.
En algunas estaba arriba. Bueno, ahora, ¿se puede dar por desahuciada la candidatura de Kaiser en este momento? Alguien me lo preguntaba hoy día en una reunión, y a mí me parece que con la misma lógica, que no había que darle todos los créditos a esas posiciones expectantes que tuvo hace un mes, hoy día tampoco nadie podría darla por desahuciada.
Claro.
Sí. Porque ya está teniendo un bajón, ¿cierto? Pero todo también depende de lo que esté pasando con las otras candidaturas de su mismo sector. Si mañana, José Antonio Kast, cometiera algún error, probablemente eso podría ir en beneficio de una revitalización de la candidatura de Kaiser. Y lo que estemos diciendo hoy día nos tendríamos que contradecir, porque esto va a ser así. Pero lo mismo hay que decir respecto de Lynn Matthei.
Sí.
¿Ah? En el fondo,
tenemos una desconexión de nuevo, parece, Cristian.
Ahí está. Que dijo en el fondo, y ahí nos
claro, no dejaste con suspenso.
Pero ya está con nosotros.
Yo digo que en el fondo lo mismo habría que sostener respecto de la candidatura de Lynn Matthei, porque ha estado primera en todas las encuestas, ha estado primera en todas las hipótesis de primera y segunda vuelta.
Claro.
Pero eso también podría sufrir algún tipo de debilitamiento y a partir de alguna determinada fecha próxima o futura cambiar. Pero en general, yo diría, como para ilustrar a los auditores, estas cosas suelen ocurrir por algo, ¿me entiendes? Entonces hay que empezar a mirar también qué puede estar pasando, en el caso de lo que hablamos, en la candidatura de Kaiser, qué puede estar pasando en la candidatura de Matthei, qué puede estar pasando desde el punto de vista de que se tiende a haber un cierto fortalecimiento de la candidatura de Kast, qué oportunidades está él aprovechando. Y esto mismo que analizamos para la derecha lo tendríamos que analizar para el oficialismo. Hoy día, por ejemplo, todo parece indicar que la candidatura de Carolina Tohá es la que está más fuerte. Queda más de un mes para la primaria, que es el 29 de junio. Uh-huh. Pero vaya a saber uno cómo se desenvuelve esta campaña. Lo dijimos en un programa anterior. Empiezan las peleas intraprimaria.
Claro.
Entonces ya estaba el equipo de Janet Jara cuestionando unos dichos de Tohá o del equipo de Tohá, que consideraba que estaba instalando una lógica anticomunista. Bueno, no sé si eso al final va a tener o no alguna incidencia. Y como ese tipo de diferencia, vamos a ver cientos de varias de aquí a que se verifique la primaria. Y me quedo sí con una cuestión que escuché hoy día y la repito abiertamente, y es que para esa primaria va a ser determinante la cantidad de gente que concurra a votar.
Claro.
Claro, es verdad.
Ah, porque si vota poca gente, significa que está votando solamente el militante de cada uno de los partidos comprometidos. Si vota un número, dicen los expertos, en torno a los 2 millones de electores, significa que concurrieron los militantes más gente que no milita, pero que simpatiza con esas ideas. Así y en ese escenario, dicen también que podría ser que Tohá tenga, en un escenario de mayor concurrencia, más posibilidades.
Bueno,
por tanto, seguimos con incertidumbre, digamos, en los dos lados.
Ahora, independiente, todos sabemos que los escenarios pueden ir cambiando, pero pucha que nos gusta también ir especulando, sí, y mirando los escenarios como cambian, y nuestros auditores también disfrutan de ese análisis. Cristian Pizarro, editor del Mercurio, muchas gracias por haber estado con nosotros en Llegó la Hora.
Bueno, muchas gracias y les pido disculpas por los sucesivos cortes de comunicación.
Bueno, cosas que pasan en la radio en vivo, ¿cierto? Para que todos vean estamos aquí en vivo y en directo desde Radio Agricultura. Nos vamos a una breve pausa, José Francisco, y ya volvemos con más Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y Los Andes 102.3.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Jinba Itai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jinba Itai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184, o visita dumai.cl. Integrantes de la red del Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Oye, vecino, ¿cómo hiciste para que tus cerezos florezcan tan parejitos? Parece que hasta se pusieron de acuerdo.
Fácil, compadre. Les di Fiore de Anasac, un bioestimulante con aminoácidos, polisacáridos y nitrógeno.
¿Y qué tal funciona?
Excelente, porque Fiore homogeniza la brotación y la floración, mejora la cuaja, deja la fruta más pareja en calidad y color, y hasta la cosecha es más eficiente.
Eso necesito. ¿Dónde lo encuentro?
En Martínez y Valdivieso, compadre. Aplique Fiore y verá cómo su campo florece parejito con una cosecha rendidora y de primera.
Con Fiore, maneja el ritmo de tu huerto.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
Que tus tarjetas de crédito BCI tengan cashback en todas tus compras suena bien. Y que además tengan un 30% de descuento los lunes en Starbucks y un 40% de descuento los martes en la app McDonald's suena aún mejor. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa. Porque ¿te gusta la acción rápida y sin rodeos? En latamwin.online te tiramos al ruedo con un bono sin depósito de hasta 10,000 pesos para que comiences al toque. Con nosotros sabes, apuestas y ganas. Tenemos más de 4,000 juegos, apuestas deportivas en vivo y torneos solo para nuestros jugadores. Activa tu cuenta hoy con el código Llegó la Hora todo junto y siente la adrenalina desde el primer clic en Latamwin.
¿Sabías que puedes apoyar la formación de jóvenes, la difusión de ideas desde principios como la libertad y la dignidad de la persona y la subsidiariedad? En el Instituto República de Chile siempre estamos formando nuevos liderazgos para Chile y necesitamos tu ayuda. Súmate a la red Ideas en Acción, nuestra red de donantes mensuales. Con un pequeño aporte mensual haces una gran diferencia. Ingresa a respublica.cl/donar y haz tu aporte hoy. Nos vamos sin preguntas ni nada.
Nada, chuta.
Ni la superintendencia nos censuraba tanto no, como Rodrigo.
Bueno. Bueno.
Llegamos al fin.
Quedamos en deuda, pero nos despedimos. Nosotros mañana, por supuesto, feriado para todos. Y nos vemos el jueves, como siempre, a las 7 de la tarde.
Voy a dar un aviso breve. Mañana 21 de mayo, yo hice un podcast que se llama Personajes Estelares. Entrevisté a Alejandro San Francisco sobre Arturo Prat. Imperdible, realmente bueno.
¿Sí?
Un héroe nacional, santo secular, dicen algunos, así que muy invitados a ver
¿cuál de los tres?
El canal de República.
¿Cuál de los tres?
Arturo Prat, pero falta respeto.
Ya, nos están retando, nos vamos, los dejamos junto a los tres mosqueteros, que estén muy bien y disfruten su día feriado. Chao.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cerini. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify. Y entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo.